Hola, ¿cómo están? Espero que estén pudiendo tener unos días de paz y tranquilidad con su familia y seres queridos después de ese 2024, que hay que decirlo, fue una locura. Pasó tanto que si alguien nos hubiera dicho en enero pasado cómo habría cambiado el mundo, difícilmente le hubiéramos creído. Y bueno, justamente por eso, estas dos semanas, esta semana y la que viene, decidimos hacer un par de episodios especiales. Intentaremos hacer una recapitulación de lo que fue el 2024, buscando cuáles son aquellas cosas que pasarán a la historia y que dentro de 50 o 100 años serán las que la gente estudie cuando hable de nuestra época. El primer episodio lo dedicaremos a temas de política y elecciones. Y el segundo, la semana entrante, a temas internacionales, cultura, tecnología y deporte. Esta es la historia del 2024. Primera parte, en Política de Yabú.
Política de Yabú. Política de Yabú. Política de Yabú. Política de
Yabú. Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Lo primero que sin duda será un gran distintivo del 2024 en la historia es que fue un año de elecciones. Hubo muchísimas. Según la ONG International Foundation for Electoral Systems, 70 diferentes países, en los cuales se concentra casi la mitad de la población del mundo, celebraron elecciones este año.
Las elecciones en el mundo nos revelan tendencias de la época. Según The Economist, de esas 70 elecciones, 26 tuvieron lugar en regímenes autoritarios o con democracias limitadas. Vladimir Putin, por ejemplo, no enfrentó una oposición real en la elección de Rusia.
Por otro lado, este año ya se percibe un cambio generacional. En la mayoría de estos países, los millennials y los Gen Z ya representan la mitad de la población, aunque las poblaciones jóvenes se distinguen por su poca participación en las urnas.
Y bueno, entre todas estas elecciones estuvo la mexicana, que fue histórica en muchos sentidos. Podría decirse que la carrera por la presidencia empezó muy temprano, como en 2021, cuando el presidente López Obrador, justo después de las elecciones intermedias, seguro recordarán, decidió hacer una conferencia mañanera para destapar a quienes él mismo se refirió como las corcholatas.
Para el relevo hay muchos, todos los que están en el gabinete, gobernadores, todos tienen posibilidad. Dirigentes parlamentarios, todos tienen posibilidad. Ahora sí que ya no hay tapados. Yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo.
Después de eso, en general en Morena, todo el proceso estuvo muy adelantado. Y para finales de 2023, ya sabíamos que Claudia Sheinbaum sería la candidata de la Alianza Morenista. Y por otro lado, que Xochitl Gálvez sería la cara del PAN, PRI y PRD.
La compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
A inicios de 2024, lo único que aún no estaba decidido era quién sería el candidato de Movimiento Ciudadano, que, a pesar de ser un partido pequeño con fuerza en pocas regiones del país, había decidido ir separado. Y aquí yo diría que hubo un suceso que ya se mostraba como presagio de lo que sería el caótico 2024. Incluso hicimos un episodio al respecto. Y es que el candidato de MC iba a ser Samuel García, el joven gobernador de Nuevo León que había alcanzado la fama en todo el país de la mano de su esposa, la influencer y empresaria Mariana Rodríguez.
¿Quieres ver mis tenis? Fosfo.
Pero luego, a finales de 2023, en Nuevo León se hizo un alboroto porque la oposición no quería dejar a Samuel García tomar licencia. Él impugnó y hasta la Suprema Corte terminó metiéndose. Al final, Samuel enterró su sueño de ser el candidato presidencial y ahora sí, ya en 2024 y después de muchas especulaciones, tomó su lugar Jorge Álvarez Máynez, quien en esos tiempos no era muy conocido.
Vamos a demostrarle a México y a la vieja política que se han metido con la generación equivocada. Así que te deseamos lo mejor. ¡Arráncate, Máynez!
¡Presidente Máynez! ¡Máynez! ¡Máynez! ¡Máynez, presidente!
Así arrancaron las campañas del 2024. Claudia Sheinbaum presumía sus credenciales como ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y su compromiso con el proyecto de López Obrador. Reiteraba constantemente la promesa de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación. Si la historia recoge un byte de las campañas de este año, seguramente tendría que ser este.
¿Transformación o corrupción?
Transformación de corrupción.
Transformación o corrupción.
En la otra esquina, Xóchitl Gálvez era conocida como una política rebelde y dicharachera, que nunca había militado en ningún partido. Y construyó su campaña alrededor del orgullo de sus raíces indígenas, su historia de superación personal y su fe en las tecnologías del futuro. Pero la realidad es que no consiguió conciliar su mensaje de ciudadana independiente con el hecho de que representaba una alianza de tres partidos que históricamente habían competido entre sí. Y bueno, a eso hay que sumarle la enorme estructura de Morena contra la que había que competir. Y aquí sucedió algo extraño, porque podríamos decir que en las elecciones ya estaba casi todo escrito. Es decir, ya desde muy temprano las encuestas mostraban que Claudia Sheinbaum tenía la gran mayoría de las preferencias y que Xóchitl Gálvez no estaba levantando como sus impulsores habían imaginado. Más allá de pequeños detalles como un mal debate o alguna pifia en un discurso, las campañas sucedieron sin grandes sobresaltos, sin errores garrafales, sin escándalos tremendos. Pero, a pesar de esto, sí hubo un par de sorpresas en la elección. Una de ellas fue el tremendo margen por el cual ganó Claudia Sheinbaum. Ya se proyectaba que tendría una ventaja de más de 10 puntos porcentuales, pero el resultado fue mucho más arrollador. Sacó más de 30 puntos porcentuales de diferencia con Xóchitl Gálvez.
Concluyó el cómputo distrital para la elección presidencial con el 100% de las 170.766 actas computadas. Se confirmó oficialmente el triunfo de Claudia Sheinbaum con 59.75% de la votación.
Este año, un listado de la revista Forbes citó a Claudia Sheinbaum en el cuarto lugar de las mujeres más poderosas del mundo. Tan solo después de tres líderes de la política europea.
En primer lugar está la alemana Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. En segundo lugar, la francesa Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Y en tercero, la política italiana Giorgia Meloni.
Y los triunfos de Morena no se quedaron ahí. También abarcaron las contiendas locales y el poder legislativo.
Morena pasó a gobernar 24 de las 32 entidades del país. Además, la alianza encabezada por el partido consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y luego de una serie de negociaciones, también en el Senado.
Y la segunda sorpresa, menor que la otra pero también interesante, yo diría que fue el papel de Movimiento Ciudadano, que terminó no siendo tan irrelevante como muchos imaginaban. A pesar de la tragedia de aquel evento en el que 10 personas resultaron fallecidas en Nuevo León por la caída de un templete días antes de la elección.
Edgar Martínez, calculas que haya personas atrapadas bajo la estructura y me comentabas ya llegaron elementos del ejército mexicano.
En esta campaña, el candidato Jorge Álvarez Máynez de alguna forma consiguió conectar con las generaciones más jóvenes. Se dedicó a recorrer universidades, lo cual resultó buena estrategia y tuvo, hay que decirlo, una gran mercadotecnia. Sus bailes y canciones y la estética completa de su campaña le permitieron conseguir más del 10% de los votos en una elección que parecía que solo sería entre las dos candidatas punteras. Pero bueno, más allá de eso, si nos preguntamos cómo va a ser recordado el 2024 en términos políticos en México, yo diría que quedará grabado en los libros de texto como el año en que fue electa la primera mujer presidenta de México. Eso primero, sin duda. En segundo lugar, será recordado como el año en que Morena arrasó y cambió por completo el sistema político mexicano. Y finalmente, el año en el que se cambió de un plumazo el poder judicial. Y es que después de las elecciones, la agitación política no paró. En realidad, aumentó más. No había ni siquiera tomado protesta Sheinbaum todavía. Y ya se había aprobado la reforma judicial que despachaba a toda la Suprema Corte y a los jueces y magistrados que se elegirán por voto popular. Además, en las siguientes semanas se aprobaron también reformas para desaparecer 7 organismos autónomos, entre los cuales está el INAI, el Coneval y la COFESE. Seguramente nos tomará décadas realmente entender todo lo que pasó en México este año y las implicaciones que tiene. Y hay otro tema por el cual no solo se recordará el 2024, sino, lamentablemente, toda una época en el país. Se trata de la violencia, que por más de 15 años consecutivos ha ocupado los titulares. Y este año ha sido Sinaloa el epicentro de grandes enfrentamientos. El evento que detonó esta saga fue la captura de Ismael, el Mayo Zambada, el 25 de julio de 2024 en condiciones muy extrañas. Por lo que se sabe, el gobierno estadounidense orquestó una especie de secuestro a través de engaños y usando el apoyo de otros capos criminales del cártel de Sinaloa para llevar a Zambada hasta Texas, donde finalmente fue detenido.
El gobierno de Estados Unidos informó al gobierno de México que ninguna de sus agencias planeó el vuelo que llevó de México a Texas a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y a Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa.
Y de todo esto, el gobierno mexicano no se enteró hasta que ya había sucedido. Las molestias se hicieron saber de inmediato. Primero, en voz de López Obrador, y luego, de Claudia Sheinbaum.
No se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. O sea, no puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales.
Lo único que tenemos en este momento es la información no oficial de la Embajada de Estados Unidos al Fiscal General de la República. Entonces, pues hay que seguir pidiendo información.
Tras aquella detención, se desató en el estado una violencia brutal que provocó el cierre temporal de escuelas, comercios y centros turísticos, y cuyo saldo ya superó las 600 víctimas mortales. Los estragos económicos y humanos son todavía incalculables, mientras que la relación entre México y Estados Unidos continúa en un punto muy delicado por la forma en la que se manejó la captura del Mayo. Todo esto en un año en el que también el panorama político de nuestro vecino del norte cambió de forma radical.
Ahora es oficial. CNN proyecta que Donald Trump ha sido elegido presidente derrotando a la vicepresidenta, Kamala Harris, y logrando un regreso político como ningún otro en la política moderna.
Cada 12 años, las elecciones de México y las de Estados Unidos se empatan, o sea que tienen elecciones presidenciales al mismo tiempo que nosotros. Y justamente en 2024 tocó. Si las elecciones de México siguieron un curso, por decir de alguna forma, predecible, las de Estados Unidos fueron lo contrario. Al inicio de año, de hecho, parecía que iba a ser una elección relativamente aburrida. Dos candidatos ya conocidos competían en busca de la reelección. Por un lado, el republicano Donald Trump y por otro, el demócrata Joe Biden. Pero en cuestión de semanas, la competencia se volcó de cabeza. El 13 de julio, Donald Trump estaba celebrando un mitin en Butler, Pensilvania, cuando de pronto se escucharon disparos. Un tirador de 20 años había intentado asesinarlo y una de las balas rozó su oreja. Sobrevivió por cuestión de milímetros. Y aquella fotografía del político desafiante levantando el puño en alto con la oreja ensangrentada mientras su equipo intentaba cubrirlo dejó sin duda un recuerdo histórico. Apenas una semana después, su contrincante Joe Biden se bajó de la contienda. Biden ya había sido el presidente más viejo en la historia del país y ahora, con 81 años, era el candidato de mayor edad. Desde el inicio de la campaña se había cuestionado su salud mental y su salud física.
President Biden, you would be 86.
Presidente Biden tendría 86 años al final de su segundo mandato. ¿Cómo aborda las preocupaciones sobre su capacidad para realizar bien el trabajo más duro del mundo cuando tiene 80 años?
En redes circulaban los videos de eventos públicos en los que se le veía disperso y somnoliento. Y finalmente sucedió el debate presidencial en el que se mostró completamente confundido. Eso fue la gota que derramó el vaso. Y su campaña se volvió insostenible.
Asegurándonos de que todos y cada uno tengan derecho a lo que yo he podido hacer con el COVID. Disculpen. Todo lo que hemos tenido que hacer con... Miren, si finalmente vencimos al programa Medicare.
Nunca había sucedido que un candidato renunciara a la contienda con el proceso tan avanzado en Estados Unidos. La candidatura la tomó en su lugar su vicepresidenta Kamala Harris. Y la llegada de Kamala fue una bocanada de aire fresco para los demócratas. De hecho, muchos de ellos creyeron que por fin tenían una oportunidad contra Trump. Hubo unas semanas de mucho entusiasmo en las redes y en los medios.
En nombre de todos, de parte de cada uno que solo puede escribir una historia como la suya, en la nación más grande sobre la Tierra, acepto su nominación para ser la presidenta de Estados Unidos de América.
Durante casi toda la campaña, los sondeos colocaban a ambos candidatos en un empate técnico. Pero al final, Donald Trump ganó con una cómoda ventaja. Y el 20 de enero va a regresar a la Casa Blanca.
Quiero darle las gracias a todos. Esto es genial. Estos son nuestros amigos. Tenemos miles de amigos en este increíble movimiento. Este es un movimiento como nadie ha visto antes. Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita urgentemente. Superamos obstáculos que nadie creía posible y ahora está claro que lo hemos logrado. La política más increíble que existe.
Con la llegada de Trump a la presidencia, los analistas predicen que se avecina una marcha atrás en las políticas de fronteras abiertas en el mundo, la corrección política y el libre comercio como lo conocemos. Veremos si tienen razón y qué tanto el 2024 se convertirá, como hoy parece, en un parteaguas de la historia. Por ahora estamos llegando al final de este episodio, pero no quiero irme sin antes dejarles unas cuantas recomendaciones de películas, series y episodios de podcast para estas vacaciones, y relacionados de alguna forma con los sucesos políticos de 2024. Mi primera recomendación es la película The Apprentice. Esta película, protagonizada por Sebastian Stan, quien personifica a Donald Trump, y por Jeremy Strong, que actúa de John Cohn, el abogado y mentor de Trump, relata la historia de los primeros años de Trump en el mundo de los bienes raíces de Nueva York. Cómo logró colarse en los círculos de los magnates de Estados Unidos, conseguir exenciones de impuestos a través de extorsiones y sobornos, y cómo fue revelándose poco a poco ese hombre nacionalista, misógino y despiadado en los negocios. Mi segunda recomendación es la miniserie John Adams, que relata la vida del segundo presidente de Estados Unidos, del mismo nombre, John Adams. Es una serie viejita, protagonizada por Paul Giamatti y producida por Tom Hanks, pero que es de veras una maravilla para aquellos de ustedes que estén interesados en la historia de Estados Unidos. Por último, quisiera recomendar dos episodios de Política de Yabú, uno que me sugirieron ustedes y otro que me gusta mucho a mí. El primero, que fue de hecho el episodio más escuchado de este año, es el de la biografía de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vale mucho la pena para entender de dónde viene y cómo se formó quien hoy ocupa el puesto de mayor poder en el país. El segundo episodio es el del Ejército Zapatista, que salió este año, en enero de 2024, y que relata la historia del subcomandante Marcos, desde su infancia en Tamaulipas hasta el levantamiento en 1994 y los últimos años de la lucha. Nos encontramos por acá la próxima semana, que ya será 2025, para la segunda parte del recuento de 2024 y cómo creemos que será recordado este año en la historia. Ahora, para hablar del resto de temas internacionales y los temas de cultura, ciencia y deportes. Les mando un abrazo y les deseo que pasen muy feliz año nuevo. Política de Yabú.